Hispanidad Radio, la alegría de la casa.
Yo no canto por cantar,
ni por tener buena voz.
Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras.
No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón.
Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.
Desde la frontera, señales de humo.
Siempre será canción nueva.
Universal de Derechos Humanos garantiza a cada persona, en su artículo 25.1, el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Mujeres y hombres de maíz y de
tierra. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo ratifica en su artículo 11.1, al reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluidos alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.
En el ámbito europeo, la Carta Social Europea revisada, en su artículo 31, establece la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda y para ello deben favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente, prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación y hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes.
Y por último, el artículo 47 de nuestra Constitución protege el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y establece que los poderes públicos adoptarán medidas para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Pues si todo esto te interesa, si la vulneración del derecho a tener una vivienda digna te parece preocupante, te invitamos a que te quedes a escucharnos. Es un programa sobre una situación muy concreta, la de los asentamientos, es decir, la violación sistemática de este derecho que sufren unos cuantos miles de ciudadanos, casi todos de ellos trabajadores agrícolas.
Queremos un mundo donde quepa mucho mundo. Pues venga, nos ponemos en marcha. Empezamos ya. Estas son tus señales de humo, como siempre, emitiendo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en el Salto Radio. Y si quieres, puedes escucharnos en otro momento. Acuérdate, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio o al Salto Radio. Con todos vosotros, señales de humo.
No me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Ya llegó Super Chango. Ya llegó Super Chango. Ya llegó Super Chango. Ya llegó.
La calavera me pela los dientes y me río de la serpiente. Mi padre, mi madre, mi perro que me ladre. Como me la pinta la borro, como me la ponga la brito. Super Chango.
Y como siempre, antes de empezar con nuestro tema principal, damos un vistazo a la actualidad de la mano de Gonzalo Revilla con su sección de Un Vistazo al Mundo. No sé si vamos a hablar de eso, Gonzalo, pero la noticia de actualidad, la que ocupa casi todas las conversaciones y la mayoría de titulares, es esta lluvia.
La guerra. Ah, la lluvia.
La lluvia, hombre, por favor.
Todo
llueve. Todo el mundo desea que pare de llover.
Sí.
Antes quería que lloviera.
Nos va a salir una lluvia que nos lleva acompañando desde hace mayo, 20 días creo ya, ¿no?
Sí, yo qué sé.
Y de todas formas parece que aún queda lluvia por lo que dicen los pronósticos. Bueno, no hay mucho que decir sobre eso, una situación climática propia de este tiempo, aunque también daba para debate político.
Sí.
Esto es el cambio climático, esto es lo de siempre, esto es el cambio climático, esto es lo de siempre, ¿no?
Hombre, que parezcamos Galicia, sí. ¿Saben? Es un poco extraño.
Y Galicia parezca
Andalucía, ¿sabes? Es cambiar de tono.
Bueno, ya nos lo advirtieron los expertos en cambio climático, que una de las cosas que trae precisamente esto, los fenómenos ambientales, uh-huh. De siempre, o sea, llueve en invierno, pero de forma extrema, ¿no? Así que no, y cuando viene luego el calor, pues de forma extrema también, ¿no? Olas de calor y tormentas, como estamos teniendo, borrascas una detrás de otra, ¿no? Bueno, nos tendremos que ir acostumbrando a eso porque es lo que nos queda. Y entre lluvia y lluvia, el otro debate que está en la calle, también nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no?, a este discurso xenófobo en nuestro país, ¿no? Los impedimentos que algunas comunidades y algunos partidos ponen a la acogida de inmigrantes que van entrando por nuestras fronteras con África son pura xenofobia, ¿no? Nos guste más o nos guste menos, queramos o no queramos, los inmigrantes van a seguir llegando. Más que van a seguir llegando es que ya están aquí, ¿no? Están entre nosotros, trabajando, cuidando a nuestros mayores, atendiendo nuestros servicios básicos, son vecinos, son compañeros de trabajo, en fin. Lanzar este mensaje o rechazo al traslado lógico, por otra parte, de inmigrantes que van llegando a estas ciudades, a estas comunidades fronterizas, lo lógico es que lleguen a Ceuta o que lleguen a Almería, ¿no?, que lleguen a Toledo, claro. Lanzar ese mensaje es un disparate que tendrá consecuencias en... Bueno, que tiene ya consecuencias en nuestra convivencia, ¿no? Que al final yo creo que es lo que tenemos que salvar, porque al margen de esos debates políticos, al final vivimos juntos y no hay más remedio. O sea que nos podemos poner, sí, como queremos, pero...
Bueno, es la política de extrema derecha, ¿no? Siempre señalaron culpables al más pobre, digamos, al más desfavorecido, ¿no? Diciendo que el que viene a robarte el trabajo, lo típico, ¿no?
Y votame a mí que yo te salvo.
Y votame a mí que te voy a salvar de esta ola de inmigrantes, ¿no?
Tremendo. En fin. Os traigo una noticia de contenido socioambiental, Altri. A nosotros no nos suena, si dijéramos celulosa, si nos sonaría, ¿no? En estos días estamos escuchando por algunos medios de comunicación las noticias sobre las movilizaciones en Galicia contra ese proyecto de celulosa. Sí. Aquí en Huelva ya no huele a coliflor hace tiempo.
Bueno, ya no huele a Huelva, como decía.
No huele a Huelva. al menos han quitado una parte de su actividad, porque sigue teniendo una, pero en Pontevedra, ENCE, que es la misma empresa que teníamos aquí, sigue teniendo en activo una de las grandes productoras de celulosa. Y Altri, eso que leemos por los medios, es un nuevo macroproyecto que se pretende instalar en Galicia, ¿no? El entramado societario es complejísimo. Yo he intentado enterarme de algo. Ahí tiene dinero metido hasta el último rico de Galicia, ¿no? Y luego la red de intereses más aún, y la opacidad con que el proyecto se está desarrollando, hace sospechar que no todo es como promete el informe ambiental recién aprobado, ¿no? De hecho, el informe ambiental tiene muchas críticas por lo sospechosamente tendencioso que es, ¿no? Hace poco hubo una manifestación multitudinaria en Santiago, que por cierto salió muy poco en los medios, ¿no?, contra el proyecto, y en estos días se están organizando manifestaciones. Si queréis podéis encontrar toda esta información en algunos periódicos, pero os recomendamos El Salto porque está bastante detallada la información.
A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó.
Y no tengo buena noticia porque tengo que terminar con otra barbarie en Gaza, ¿no? Estamos siendo espectadores de...
Y Gaza y mala noticia creo que van asociados.
Netanyahu ha aprovechado que el foco informativo está ahora en la guerra de Ucrania y Rusia, en esas conversaciones de estos dos... bueno, no van a venir aquí a meterme en la cárcel, ¿no? Son unos mafiosos, ambos dos y ambos tres, si sumamos al otro que se ha quedado fuera de la mesa ahora, ¿no? Han retomado, mientras tanto, el exterminio contra la población gazatí, ¿no? Aprovechando que estos discuten sobre guerra, yo hago mi guerra y mi exterminio aquí, ¿no? Nada nuevo sobre esto, un genocida amparado por la comunidad internacional, incluida Europa, eso hay que decirlo porque estamos en Europa. Europa sigue guardando silencio, sigue sin hacer nada respecto a ese crimen, por mucho que alguna vez alguno levante la voz y diga, uy, eso está feo, ¿no? Pero como continente estamos haciendo cero, ¿no? Y mientras tanto vemos como Trump y Putin hablan literalmente de negocios, ¿no? Da tanto asco que ya no se encuentran las palabras. Pero en cualquier caso, eso no es diplomacia.
Bueno,
pues qué tranquilidad ahora después.
Sí,
me ha metido esto para
yo es que iba a decir, para digerir lo que acaba de decir, ¿sabes? Que queda muy suavito, muy tecno, ¿no? Esta canción vamos a escuchar, que nos pone aquí Javi, a Concha Huica y su New Afro Spanish Generation.
La gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. Es que a mí me da la gana de que me arañen un poquito el corazón, pero solo el corazón. La soledad viene sin patria, donde te pilla te mata, mi hermano. Dame la mano. Patria y tanta convicción, tú vas a acabar sin corazón. Yo no, porque yo libre soy. No soy americana, no llevo en la sangre ni raza gitana, ni paya, llevo por dentro. I'm not from American, where I'm a brother. I am from the barrio, me atención que de sentir la madre patria en el centro de la tierra. Ay, porque yo ya he tenido mucha guerra, mi el héroe se me murió. Qué bien, ay, que ya libre soy. Soy americana, no llevo en la sangre ni raza gitana, ni paya, llevo por dentro.
Desde la frontera, señales de humo.
Yo no canto por cantar,
ni por tener buena voz.
No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón.
Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.
Siempre será canción nueva.
Es una mañana desapacible de febrero y hemos dejado atrás la localidad costera de Mazagón, en Huelva. Allí, a las puertas de la parroquia, unos 200 inmigrantes se amontonaban para recibir la ayuda en alimentos que llega a través de organizaciones como Cáritas. Son en su mayoría africanos y han llegado hasta aquí con la esperanza de trabajar en la campaña de la fresa. Unos kilómetros al norte, en dirección a Moguer, está la finca Las Madres, que se dedica a la explotación fresera. Los inmigrantes recorren cada día este trayecto a pie, porque entre los matorrales y pinos del bosque que atraviesa la carretera, han improvisado un asentamiento. Nos acompaña José Manuel Gómez, responsable de intervención con inmigrantes de Cáritas Huelva.
Acabamos de aparcar aquí en la carretera y tenemos que andar a través del monte aproximadamente. Los más cerca están a 500 metros y los más lejanos puede ser que estén a lo mejor a 2 kilómetros de la carretera. En principio solían estar más cerca, pero para evitar que la policía los desaloje, pues se tienen que esconder en el bosque. Y ahí es donde vamos, a buscarlos y a ver cómo están llevando la campaña y a preguntarle porque vemos que sí.
Un momento, Feli, ¿esto qué es? ¿No podemos empezar así?
Que
esto
no
lo podemos...
No sé, que no podemos hacer qué...
¿Que vamos a empezar con esto?
Pues no sé, te refiero a poner un programa antiguo hablando sobre asentamiento, pues no veo por qué, ya ves que esto está de actualidad, ¿no?
Hombre,
nunca
ya...
pierde, ¿no? Desgraciadamente.
Ya lo sé, pero bueno, la verdad es que posiblemente pocos oyentes se darían cuenta de que el corte que estás escuchando es de hace 16 años, nada más y nada menos que 16 años, y que por desgracia la mayoría de los problemas que se planteaban entonces siguen por igual.
Pues por eso te digo que no estamos mintiendo, pero no sé, aún así, Begoña, ¿tú prefieres que hagamos un nuevo programa sobre la situación de las trabajadoras y los trabajadores temporeros en la provincia de Huelva? Me imagino que vas por ahí, ¿no? Bueno, pues no hay problema, porque hemos hecho un programa sobre asentamientos chabolistas temporeros en la provincia de Huelva cada año.
Es verdad, por desgracia,
totalmente.
Así es. Mm. Y en todos esos años hemos contado lo mismo. La hipocresía de un sistema de producción agrícola que mantiene bolsas de trabajadores en situaciones de infravivienda, la incapacidad de las administraciones para poner fin a esta situación y la connivencia de la ciudadanía que mira para otra parte mientras estas personas duermen prácticamente al raso.
Y si queremos aún más complicaciones, la situación de lluvia que ha empeorado y mucho la vida en estos asentamientos, así que si te parece, Bego, vamos a empezar ya con el programa de hoy, un programa actualizado con la información de 2025.
Me parece fantástico, Feli. Y para empezar, tenemos en el estudio a una persona que sabe mucho de estos asentamientos, porque los ha visitado en innumerables ocasiones, porque trabaja a diario para mejorar la situación de las personas que allí viven. Ella es Concepción Martín, aunque yo creo que prefiere que te llamemos Chonchi, ¿verdad?
Sí, por favor.
Y no sé si cómo presentarte, si como parte del equipo técnico de Cáritas, porque allí trabaja, o como una de las responsables del Secretariado de Migraciones de la Diócesis. ¿Qué dices tú, Chonchi?
Bueno, pues buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues un poquito de todo, Bego. Soy técnico de Cáritas y trabajo especialmente o particularmente en asentamientos chabolistas con las personas migrantes, en un área de empleo, que si quiere luego pues contamos un poquito. Pero también soy responsable con otras personas del equipo del Secretaría de Migraciones de la Diócesis de Huelva. Y también formamos parte de un grupo diocesano de migraciones, uh-huh, donde hay otros grupos de iglesia. Está Cáritas, está la OA, está la CONFE, Pastoral Penitenciaria, la Fundación Don Bosco, uh-huh, Marcelino Champañán, creo que no me dejo a nadie fuera, que a todos nos preocupa y nos ocupa este tema.
Esta situación. Bueno, pues la primera pregunta, Chonchi, vamos, creo que nos ha quedado un poquito clara dónde te mueves. Y la primera pregunta es casi obligada, porque hemos hablado de la lluvia y, bueno, estas lluvias han supuesto innumerables problemas en la provincia, realmente en todo el país, pero no podemos imaginar cómo se multiplica esto cuando hablamos de los asentamientos chabolistas, de viviendas hechas con palé y plástico. Cuéntanos cómo es la situación actualmente allí, Chonchi, después de esta lluvia.
Pues mira, a día de hoy hablaba con una chica que vive en uno de los asentamientos de Lucena del Puerto, se llama Dayana, y me contaba que, bueno, que dentro de lo que cabe en estas últimas lluvias ha entrado agua en algunas chabolas, porque el viento pegaba fuerte, porque el agua entraba, pero que, bueno, nada muy grave. Pero sí es verdad que la semana pasada, que hubo también mucha lluvia, mucho viento, se cayeron unos árboles encima de unas chabolas. No le pasó nada, por suerte, a las personas que allí estaban viviendo, pero las chabolas han quedado totalmente derruidas y a estas personas ha habido que trasladarlas a otro lado. Y hace 3-4 semanas como mucho, en otra de las lluvias fuertes que hemos tenido, se inundaron algunas chabolas totalmente inundadas también de Lucena del Puerto, y hubo que evacuar a las personas porque, bueno, su ropa, sus colchones, sus enseres, todo para tirarlo, y cuando entraba en las chabolas veía que eso era un barrizal, ¿no? Entonces, pues se están viendo bastante afectados, lógicamente.
Porque además después vuelta a empezar, ¿no? Tendrán que volver a construir, claro, algún sitio donde refugiarse. O
rehacer sus propias chabolas, ¿no?
Claro, esto depende también de los municipios. Hay municipios como es Lucena del Puerto, que en este caso ellos han podido un poco poner otra vez
en pie, más o menos,
eso, y un poquito habitable sus chabolas que se habían inundado. Pero hay otros municipios como es donde ha ocurrido la caída de árboles, que bueno, todo el mundo lo sabe porque salió en los medios de comunicación la cantidad de pinos que cayeron, ¿no? Esas chabolas ya no se van a levantar porque el municipio, el ayuntamiento de Mogué, en su plan de erradicación del chabolismo, no permite ni hacer chabolas nuevas ni volver a construir una chabola, sea por el motivo que sea, sea un incendio, sea en este caso que sean... Entonces, estas personas no pueden volver a vivir en
pierden su vivienda y ahora tienen un nuevo problema añadido, que es el que antes tenían un sitio donde cobijarse y ya no, ¿no?
Luego, además, vamos a poder hablar, tener la oportunidad de hablar con una de las personas que vive en esta situación, pero te queremos preguntar a ti primero, Chonchi, ¿cuáles son las necesidades básicas de primera necesidad que reclaman estos colectivos que viven ahí? ¿Qué necesita?
Pues mira, lo primero que normalmente suelen pedir es el agua. Les cuesta mucho ir a buscar el agua, tienen que comprar el agua para beber, se tiene que trasladar a los municipios, y a veces tienen un grifo cerca o de una finca que les deja, a veces para ducharse, para cocinar, pero el agua es lo más importante. Y luego lo que más demanda es el tema del empadronamiento, algo tan fundamental para el que está en situación administrativa irregular, porque lo necesita para regularizarse, y el que ya está regularizado lo necesita para seguir regularizándose, bueno, para acceder a los derechos básicos. Y por sistema los ayuntamientos pues también están negando el poder ejercer ese derecho de empadronarse.
Sí, lo importante es cambiar esa situación de ser ilegal, ¿no? Y pasar una vida normal, como cualquier
claro,
ciudadano, ¿no?
Te voy a decir con todo el cariño del mundo que ilegales no son, ¿no?
No, me refiero... ¿Claro? Por eso te decía que lo estaba como entrecomillando,
vale,
¿sabes?
Vale,
no te lo estaba diciendo que fueran ilegales, ¿sabes? O ese era mi pensamiento, sino digo esa situación de ilegalidad que siempre les rodea, ¿no? Que viven ilegales, la gente lo margina por eso, los municipios no los tratan ciudadanos, no cuentan.
No hace mucho tuvimos un programa, ¿te acuerdas? Que hablábamos de eso, ¿no? Y que algo como tan sencillo como el empadronamiento, que no le damos valor, como tenía un valor fundamental. Para algunas personas, porque era precisamente eso, empezar a contar.
Claro, y además de las necesidades, a resaltar primero el agua y después el empadronamiento. Sí. Fíjate la magnitud, ¿no? O sea, como ellos mismos saben que la importancia que tiene.
Así es.
Damos un pasito más. Chonchi, hay gente que lleva mucho tiempo viviendo en esas condiciones. Sabemos que no es algo provisional, sino estructural, porque se convierte en algo a largo plazo, como estáis denunciando. Personas que no logran, por diferentes motivos, pues salir de esa situación. Entre ellos, pues por ejemplo, pues puede ser algo de lo que estamos hablando. ¿Qué consecuencias tiene físicas y psíquicas, si es que las tiene, o tú qué piensas, para una persona estar viviendo en una chabola de plástico durante tanto tiempo?
Bueno, pues puede ser evidente, hay personas que igual no lo piensan, pero cuando nos encontramos con personas que viven allí años, y años pueden ser algunos 15 años,
una realidad.
Pues tú ves, y yo a lo mejor los conozco de hace 8 años para acá, que es cuando estoy trabajando más en este tema, vas viendo el deterioro que tienen, tanto físico, porque bueno, se le añaden otro tipo de enfermedades, incluso diabetes, claro, o cosas que para nosotros pueden ser normales y para ellos se convierte en algo mucho más dificultoso, ¿no? El tratamiento, claro, de cualquier tipo de cosa, enfermedad. Y luego el deterioro psicológico es brutal. El tema de salud mental ya es brutal. Claro. El tema de las adicciones se está convirtiendo también en un tema importante, ¿no? Estamos hablando de la población que está allí asentada desde hace muchos años, ¿no? El tema de las mujeres, que cada vez viven más mujeres, ¿no? Y es lo más vulnerable que hay ahora mismo allí, ¿no? El cómo tienen ella también, y una cosa tan sencilla como la higiene que necesitamos las mujeres, ¿no? Lo difícil que es para ellas, ¿no? Entonces vas viendo a lo largo de los años cómo las personas que tú conoces de hace muchos años, pues yo digo que han hecho allí ya raíces. Y qué complicado es darle la vuelta a esa situación.
Y no mejora esa situación, claro. Es complicado verse en esa situación, sobre todo por el tema de la salud mental, que tiene que ser muy duro, vamos a vivir esa situación. Y durante todos estos años, bueno, ha habido innumerables mesas de trabajo, esfuerzos de coordinación. No sé si hay recursos o inversiones, pero sí muchas personas y entidades focalizadas en esta problemática, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayamos sido capaces de poner fin a estos asentamientos?
Pues para poner fin a esto hay que tener mucho interés por muchas partes, ¿no? Es verdad que también se ve algún rayito de luz, porque hace tantos años como cuando había empezado este programa, ¿no? No se hablaba de albergues, no se hablaba de viviendas alternativas, no se hablaba de que un ayuntamiento ya empezó a empadronar. Y ahora, hoy día, ya eso se está empezando a hablar. Incluso hay muy pequeñas iniciativas por parte de algunos municipios en el que hay como en Lepe hay un albergue municipal, pues con 150 y tantas plazas, que es totalmente insuficiente, totalmente, y además, bueno, a la vista está como está ahora mismo Lepe, pero bueno, ahí está, ¿no? En Lucena se ha construido un albergue muy pequeño de 30 y pocas plazas, pero está cerrado porque no hay capacidad de gestión ahora. Y en el municipio de Moguer, también lo que creíamos que iba a ser albergues para temporeros, se ha convertido en viviendas alternativas para personas que quieran salir del asentamiento. Que también está bien, pero son acciones tan pequeñas, ¿no? En una población tan grande, pues que no, como que parece que no se hace nada, ¿no? Y es verdad que, bueno, que al final la situación parece que es muy parecida a la de hace, pues, 20 años, 20 y tantos años.
Seguimos por esa línea, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Hemos señalado aquí antes que hay una triple responsabilidad por parte del empresario que mantiene a estas personas pues sin un techo digno para bajo el que vivir. Por otra parte, las administraciones, que son las encargadas de dar respuesta a esta situación de vulnerabilidad social, tal y como leíamos antes, ¿no? En los derechos que hemos leído, en los artículos que hemos leído. Y, bueno, son ellos los que tienen realmente la potestad y los recursos para intervenir, ¿no? Como tú estás diciendo. Y finalmente, la ciudadanía. Decíamos todos nosotros al final que durante tanto tiempo hemos estado mirando a otro lado, mientras que esta gente vivía a escasos kilómetros en alguno de nuestros, bueno, algunas veces al ladito de nosotros, ¿no? En nuestros entornos urbanos de los municipios. Y es algo que todo el mundo lo sabe, o sea, que es sabido, o sea, que no es una cosa que sea, ay, no me digas, ¿no? Sino que es conocido. ¿Qué habría que pedirle a estos tres actores, a cada uno de ellos, para conseguir en algún momento erradicar el chabolismo o mejorar las condiciones de los temporeros que viven en la provincia de Huelva, que realmente yo le pondría un nombre, es una vergüenza?
Totalmente. Mira, empezamos por lo último que ha nombrado, la ciudadanía. Bego, no todo el mundo lo sabe. Fíjate. Están al lado de los municipios y de los pueblos y todavía hay gente que llevamos por cualquier motivo y se sorprenden. No los ven, no saben que están ahí o no han mirado para descubrirlo, ¿no? Y encima, pues cuando se acercan a los pueblos donde viven, a los municipios, tienen un rechazo brutal. No gusta que se sienten en las plazas de los pueblos, en los bares. Y son experiencias personales que nos han contado algunos de ellos y de ellas. Entonces la ciudadanía, pues, ¿qué va a hacer? Acogerlos como vecinos y vecinas que están cumpliendo, bueno, pues, su vida, su función.
Su función, exactamente.
Y como uno más, pero viviendo en situación mucho peor, ¿no? La administración, lógicamente, a todos los niveles, ¿no? De empezando por los ayuntamientos, que pues, que cumplan su obligación, por ejemplo, de empadronar, ¿no? Que mínimo, uh-huh, que es lo que decimos. No hagas más de lo que no debe, pero cumple lo que tienes que hacer, ¿no? Y a nivel autonómico y estatal, ahora sí que se ha diseñado un plan de erradicación del chabolismo, que verdaderamente un proyecto bonito, y tú lo lees y es muy bonito y tiene muy buenas ideas y habla de inserción sociolaboral, ¿no? Y de alternativas de vivienda, pero que si eso no se materializa, no sirve para nada, ¿no?
Se queda en papel solo, claro.
Ya que es una iniciativa que se ha logrado poner de acuerdo las tres administraciones, pues que la cumplan también. Uh-huh. Y los empresarios, pues los empresarios deberían o proporcionar también, bueno, aparte que damos por supuesto de que cumplan el convenio laboral, uh-huh, de que no se vulneren los derechos laborales, uh-huh, de que no se contrate, mal dicho, porque no pueden contratar a personas que no están regularizadas para trabajar en los campos, ¿no? Pues eso es, lo damos por hecho de que esas cosas no se deben de hacer, pues que ofrezcan también a los movimientos alternativos, que nosotros defendemos que no te lo tienen por qué regalar ni ser gratis, el trabajador está trabajando y puede contribuir a esa parte, ¿no? Con un alojamiento que te está ofreciendo mientras estás trabajando. Que es verdad que a veces son los municipios, los ayuntamientos, quien tiene que ponerse de acuerdo con los empresarios, porque nos consta que hay empresarios muy buenos que hacen las cosas muy bien y no les deja construir en los terrenos. Uh-huh. O no les deja ni siquiera arreglar unas viviendas que ya tienen, porque uh-huh, están cerca del Coto, todas las que están por Almonte y demás, uh-huh, ¿no? Entonces, al final hay una lucha de intereses por todos lados que tú dices, bueno, pues, ¿quién pone orden en todo esto, no?
Parece que prefieren que esa situación irregular siga, como continúe, no sé, por bueno, pensar mal, digo yo, ¿no? Porque además esas personas, si están ahí, es porque se les da trabajo y tienen trabajo, con lo cual
claro,
habría que
además
regularizar su situación.
Luego hay un contraste, ¿no?, que también sabemos, todos los contratos en origen que se hacen, tanto en Marruecos, como han empezado a traer personas de Ecuador, sí, de uh-huh, Colombia, este año se han ampliado algunos países, y también se puede hacer un esfuerzo, porque eso es fácil hacerlo, de vamos a ver cuántas personas regularizadas hay en nuestra provincia que quieren trabajar en la campaña, y a partir de ahí todo lo que haga falta lo traemos de fuera, ¿no?
Claro.
Y voy más allá. Si hay un interés de verdad, vamos a hacer unos procesos de regularización temporales, que cubran nuestra demanda de mano de obra, y luego ponle las condiciones que quiera para que eso se pueda seguir renovando. Y si no se puede seguir renovando por el motivo que sea, no,
pues se
pero
acaba.
Estaría todo el mundo trabajando de manera regular y todos los empresarios contentos con trabajadores también de manera regular, ¿no?
Totalmente. Bueno, si te parece, Chonchi, vamos a escuchar algo de música que nos ayude a engrasar toda esta realidad. Vamos a escuchar a Luis Pastor en su disco de dúos publicado en 2006, en un tema en el que comparte micro con Chico César, esto es En la frontera del mundo. Y se lo dedicamos a tantas personas que han tenido que cruzar fronteras.
En las fronteras del mundo, en el miedo de tus ojos, abandonado a tu suerte y a la ambición de unos pocos, soy tú, soy él, y muchos que aquí no llegan, desperdigados del hambre, despojados de la tierra, olvidados del destino, heridos de tantas guerras,
soy tú, soy él. Nosotros y todos ellos, esclavos de un nuevo siglo, obligados al destierro, deseados de la vida, condenados al inferno. Oy, 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 oy,
soy tú, soy él, mano de obra barata, sin contrato, sin papeles, sin trabajo y sin casa, ilegales, sin derecho, legales, sin palabras.
Soy tú, soy él, y una foto en la cartera, donde te miran los ojos de tres hijos y una abuela, que esperan poder salvarse con el dinero que no llega. Soy tú, soy él,
en el nuevo paraíso, horizonte de grandeza de los que serán más ricos, construyendo su fortuna con la sangre de tus hijos.
Oy, 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 oy,
sabores, a las puertas del futuro que te niega sus favores. Soy tú, soy él, soy tú.
Nas fronteiras desse mundo sou tu, tu é ele, sou tu e sou ele. E mais três meninos e uma velha que esperam poder salvar-se com dinheiro que não chega. Maltratados pela fome, despejados de sua terra, esquecidos pelo destino e feridos de tantas guerras. Sou tu e sou ele, sim, escravos do novo século, obrigados aos desterros, encerrados pela vida, condenados ao inferno.
Seguimos aquí con la responsable del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Huelva, Chonchi. Hemos escuchado la canción, decía, soy tú, soy él, mano de obra barata, sin contrato, sin papel, sin trabajo y sin casa, ilegales sin derecho o legales sin palabra. ¿Te parece que los define bien?
Es brutal, ¿eh?, lo que dice ahí. Pues a una parte sí, por supuesto.
Bueno, creo que además del tuyo propio, Chonchi, nos traes el testimonio de una persona que vive la realidad que vienes denunciando. ¿Nos quieres presentar a esta persona?
Sí, se llama Boubacar Diallo. Uh-huh. Es una persona temporera que está ahora mismo en Lepe, que está sin hogar, sin alojamiento, y es de una muestra de esas cientos de personas que están pasando ahora mismo por esa situación, ¿no? Personalmente no nos conocemos nosotros. Probablemente nos conozcamos y bueno, pues el mejor que él, nadie nos va a poder contar lo que está viviendo, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que ya tenemos al teléfono a Boubacar, ¿sí? Diallo, y que nos atiende directamente desde una de las zonas en las que se sufre lo que estamos denunciando. Hola, Boubacar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Sí?
¿Nos escuchas bien? Sí.
¿Sí?
Hola, Boubacar, gracias por estar con nosotros. Nos gustaría que nos contaras a todos, a nosotros y a nuestros oyentes, cómo es la situación actualmente en los asentamientos después de las lluvias que han caído en nuestra provincia.
Nosotros dormir en la calle aquí.
¿Te estáis durmiendo en la calle?
Vale, ¿tú has estado, Boubacar, tú has estado en algún asentamiento en alguna ocasión o habitualmente estás viviendo en la calle?
Ahora yo vivo en el CAE.
¿Vivías en él?
Yo vivo en el CAE, yo dormí en el CAE. Aquí mucha gente está aquí durmiendo en el CAE.
Vale, Boubacar, ¿en qué condiciones estáis viviendo? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo vivís ahí? ¿En qué condiciones que tenéis, que no tenéis?
Yo aquí tiene mi condición es muy difícil, porque yo aquí en España, aquí yo no tengo ninguna familia aquí. Uh-huh. Yo venir aquí en el Lepe para buscando trabajar. A trabajar, yo no tengo aquí sitio donde dormir.
¿Y tú estabas antes una chabola, Boubacar?
Sí, yo tengo una chabola. El ayuntamiento viene aquí todos los días, problemas para coger nosotros chabola. Nosotros no tenemos donde dormir.
Vale.
Sí. Y supongo, Boubacar, que cuando salisteis de vuestro país no os imaginabais que ibais a tener que vivir aquí, ¿no? En España, sí, ¿no? ¿Cómo les contáis vuestra situación a la familia o no les contáis nada?
Yo con mi familia, yo tengo solo mi madre con mi hermano y mi hermana.
Ajá.
Yo padre pasar de pasar.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en nuestra provincia, en Huelva, en España?
En España, yo aquí tengo aquí unos años, 3 meses o 4 meses.
Vale. ¿Y alguna vez has intentado, o tus compañeros que duermen allí en la misma situación que tú, habéis intentado alquilar algún piso?
Aquí yo tengo aquí mucha gente con africanos, viven, nosotros solo vivimos en el CAE.
Uh-huh.
¿Habéis intentado tener casa ahí en Lepe?
No, aquí casa muy difícil. De hora yo venir aquí en DP, yo buscando habitación o piso.
Y no...
donde yo no puedo, yo no puedo, yo no sabía que ninguna piso o
no hay...
para alquiler.
¿No has encontrado nunca un piso o has encontrado algún piso, pero al final no te lo querían alquilar?
Vale.
¿Sí? ¿No te lo han querido alquilar las personas que tenían el piso?
No, yo aquí... Yo no estaba aquí piso para alquilar, en este aquí.
Vale, no tienes... Vale... Bubacar, si tú tuvieras que decirle algo, vamos, ahora desde la radio que estamos y hay algunas personas que nos están escuchando, si tú tuvieras que decirle algo a las personas que nos escuchan, ¿qué mensaje les daría? ¿Qué quieres decir?
Yo quiero para hablar con el gobierno para ayudar de gente aquí, porque aquí tiene mucha gente papeles de gobierno más delegar mucha gente aquí. Ahora la gente está aquí, no tiene sitio donde dormir, es un problema. No tiene papeles para trabajar, de otra cosa, eso también es muy difícil para la gente aquí.
O sea que el mayor problema para uno es que tienen papeles pero no tienen dónde dormir, y para otros es que no tienen papeles y no pueden trabajar.
Sí, aquí tiene otra persona con mí, yo tengo mis papeles, pero yo no tengo dónde dormir.
Claro.
También tiene otra gente aquí del centro, dice que la gente tiene para afuera en el centro, de otra gente venir aquí, no tiene papeles. Ahora no tiene donde dormir, de gente también estando dormir en el calle.
¿Y ustedes estáis trabajando, no, Bubacar?
Yo buscando trabajar, pero ahora yo no tengo.
Bueno, Bubacar, desde aquí te damos mucho ánimo. Vale, esperamos que lo que nos has contado pues sirva para que las cosas vayan cambiando, y bueno, esperamos verte algún día, ojalá podamos verte algún día aquí en la radio y nos cuente que la cosa ha cambiado. ¿Vale?
Vale.
Venga, muchas gracias, Bubacar. Mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Chonchi, ¿vosotros habéis visitado alguna vez el lugar donde está durmiendo Bubacar? Como, no sé tú, si lo sabes o nos puedes contar un poco cómo son las condiciones, que era un poco complicado.
Sí, sí, complicado entenderlo, pero bueno, sí, está en el Lepe. Hace un par de semanas nos fuimos parte del equipo de migración y acompañado de otras personas a la tarde-noche nos fuimos allí al Lepe, para ver con nuestros ojos lo que nos estaban contando. Y efectivamente, muchas personas en la calle.
¿Muchas? ¿Cuántas? Nos hacemos una idea.
Ciento y pico de personas. Porque luego vas descubriendo, porque les vas preguntando a más gente de otras asociaciones, de los voluntarios de Caritas de allí de la zona, y te van diciendo en los huecos donde ven a las personas dormidas, ¿no? Entonces, personas como Bubacar estaban alrededor de la zona del albergue municipal, del campo de fútbol de Lepe. Allí hay muchas naves, ¿no? Y entre las calles pues montaban sus tiendas de campaña, el que la tuviera, el que no, unos cartones, unos plásticos, y estaban haciendo de comer en la calle con sus bombonas de butano, su cacerolilla, y luego pues ponían la tiendita, se echaban a dormir, y a las 7 de la mañana pasa la policía y los levanta, porque tienen que levantar ese mini campamento que montan por las noches para que no estén por allí por la calle, ¿no? Y los vimos y hablamos con ellos, y es verdad que están, muchos de ellos están regularizados y podrían estar ya trabajando, ¿no?
Totalmente.
Cuando al principio empezaba a describirlo, me recordaba más que a temporeros, a transeúntes, ¿no? Porque me imagino un rincón donde están unos señores acostados sobre unos cartones que podrían trabajar, pero no trabajan, con lo cual no son temporeros en ese momento y se convierte en un problema, se transforma en otro y es fuerte, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con todo esto?
Claro, ellos es que realmente son temporeros porque han venido
para trabajar, pero ya ahora estoy trabajando, claro.
Ahora encuentran trabajo con suerte el que lo encuentre,
que no, ¿no?
Con mucha suerte se podrá ya vivir alguna finca que le den alojamiento el empresario y si no también todos los años pasa que están trabajando pero siguen viviendo en la calle. Eso sigue pasando, ¿no? También. Entonces, bueno, pues la situación es esa.
Sí, y Chonchi, desde el Grupo Diocesano de Migraciones de la Diócesis de Huelva habéis emitido recientemente un comunicado, ¿no? En el que se denuncian las condiciones, bueno, en las que llegan algunas personas temporeras a Huelva. Realmente lo que has venido contando todo este rato está ya recogido en ese comunicado. Pero queríamos preguntarte dos cuestiones. La primera es la demanda que hacéis. ¿Qué pedís ante esta situación? Y la segunda es, ¿ha tenido este comunicado alguna repercusión ya? Bueno, hay otra más. ¿Soy optimista?
Si no, no estaríamos aquí, creo, ¿eh? Sí. Pues ha tenido repercusión ahora mismo de publicidad. O sea, le han sacado algunos medios de comunicación. Uh-huh. No ha tenido más repercusión que esa de momento. Esto va acompañado con un proceso de trabajo. Desde el grupo hemos sacado esto con idea de hacer visible lo que está pasando en los municipios, pero hemos solicitado reunión a algunos ayuntamientos. Uh-huh. Nos quedan los principales, ¿no?, de donde esto ocurre, e incluso a los equipos de Cáritas de la zona también, pues para ponernos un poco todos al servicio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues queremos que esto siga, esto no saca el comunicado, sino un proceso de trabajo entre todos. La primera pregunta...
Sí, era... ¿Qué pedís ante esta situación?
Ah, hombre, lo que pedimos es que se puedan seguir poniendo alojamientos alternativos y temporales, porque esto no es de por vida, o sea, son temporales. Temporero. Son personas que vienen ahora a trabajar y que cuando acabe la campaña se marchan, no se quieren quedar aquí porque se van a otras campañas.
Sí, incluso van a otras campañas, a otras provincias. ¿Sabes?
Entonces, es tan fácil y tan difícil, porque eso necesita también recursos económicos y voluntad de seguir ampliando las plazas de los albergues, seguir permitiendo que los empresarios sigan construyendo otro tipo de vivienda, ¿no?, para ellos, porque así, pues bueno, ellos no estarían ahora mismo en la calle, ¿no?
No, exactamente.
Uh-huh. Y es, ya digo, así de fácil y así de sencillo,
sí,
¿no?
Dignificar su situación y regularizarla, no hay más.
El tema que hemos hablado antes de asentamiento, luego ya de las personas que están asentadas tienen soluciones distintas.
Exacto.
Pero la de los temporeros, uh-huh, tendrían soluciones más fáciles.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Chonchi, pues nada, vamos a ser optimistas.
Sí.
Muchas
sí,
gracias, claro, por sí, haber compartido sí, con nosotros. Y bueno, estás en tu casa, con lo cual gracias, esperemos que no muy tarde vuelvas aquí y nos cuentes cómo va evolucionando esto. Y eso, como vamos a ser optimistas, pues esperemos que
traigamos nuevas noticias.
Sí.
Nuevas
noticias.
Buenas. Y traigamos a Ubacari que nos diga cómo le va la cosa en ese momento.
Genial.
¿Vale?
Sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias
a ustedes,
¿vale?
Siempre.
Que devolverán sus libertades
mantener
al pueblo,
viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo.
Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos. Con sus palabras, recordar.
Bueno, y siguiendo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, te traigo el artículo 6, donde dice: todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y ya tratamos este tema en nuestro programa 578. Y a colación de esto te traigo este titular. Sin apoyo de su gobierno, la sociedad británica dio en 1937 una lección de solidaridad con personas que huían de Euskadi en plena guerra civil.
Bueno, venga, Feli, desarrolla la noticia que estás deseándolo.
Totalmente. Bueno, entre marzo y junio de 1937, a medida que iban cayendo posiciones y poblaciones fieles a la República y se estrechaba el cerco sobre Bilbao, más de 20.000 niños y niñas vascos fueron evacuados de la zona de guerra.
Respondiendo a la llamada del Departamento de Asistencia Social del Gobierno Vasco, Francia acogió a más de 15.000 niños. También lo hicieron Bélgica, la Unión Soviética, Dinamarca, Suiza, México. Y uno de los contingentes más numerosos fue el que desembarcó en Gran Bretaña, concretamente en Southampton, el 23 de mayo de 1937. Lo integraban 3.826 niños y niñas, 96 maestras, 118 auxiliares y 9 curas. Todos habían embarcado dos días antes en Santurci, en el incansable Habana, un viejo transatlántico diseñado para trasladar a 800 viajeros, que protagonizó gran parte de los viajes de aquel éxodo infantil.
Trato de imaginármelo, y el parecido entre este Habana sobrepasado con cientos de niños hacinados en la cubierta. Totalmente. Y la de barcos que tratan de cruzar el Mediterráneo, ¿no? Ese parecido entre uno, sí, es sobrecogedor. Y bueno, en esta historia las moralejas son tan obvias que casi que no hay que pararse.
Totalmente, hay que pararse mucho a pensar, ¿no? Y bueno, en el caso de Gran Bretaña falló uno de los elementos, el apoyo de un gobierno que, en nombre de la no intervención en la Guerra Civil Española, pues literalmente se lavó las manos. No obstante, la falta de implicación oficial no fue excusa para la indiferencia de una sociedad ya previamente posicionada a favor de la legitimidad de la República. El relato del bombardeo de Guernica, que publicó en The Times George Steer, terminó de sacudir las conciencias en la calle y en el Parlamento. Y fue una parlamentaria, precisamente conservadora, la duquesa de Hallol, o algo así, presidenta del grupo creado a finales de 1936 para socorrer a España, fue la que lideró la presión para que Gran Bretaña admitiera a estos niños.
Pues mira, está así un poco brusco al decirlo, ¿no? Pero la diferencia fundamental que encuentro entre lo que sucedió que estás contando en el 37 y lo que pasa en la actualidad es que quien organizó la evacuación fue un gobierno legítimamente constituido y reconocido, y que los países receptores tuvieron la sensibilidad, en unos casos en otros, un gobierno u otro, y las sociedades, y pusieron los medios necesarios para, de alguna manera, acoger. Ahora salen con cero apoyo, y cuando llegan se encuentra con campos de concentración.
Exactamente, sí. Como el tema de los asentamientos.
Sí. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, 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 na 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 na.
Pues Bego, un programa sobre trabajadores temporeros, sobre el derecho a la vivienda, que podríamos haber hecho hace 16 años y que hemos hecho hoy, y que esperemos no tengamos que hacer dentro de otros 16 años.
Lo que toco y palpo de paso, la vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte.
Pues sí, Feli, ojalá. Porque no olvidemos que estamos hablando de derechos fundamentales, de lo más básico, un lugar donde pasar la noche, donde cargar el móvil, donde descansar o comer, donde sentirse seguro. No hay derecho a que nadie duerma en la calle, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la que tenemos actualmente absolutamente de todo.
Ya hemos denunciado al empresariado, a la administración, pero, queridos oyentes, no olvidemos tampoco nuestra pequeña o grande responsabilidad como ciudadanos, como vecinos, a veces un pequeño gesto o una denuncia, lo que sea, con tal de no ser cómplices de esta situación.
La vida se vende, se esconde, se pisa.
Bueno, y ahora nos vamos un poco tristes, la verdad, por lo que nos han contado, pero esperanzados en que mañana o pasado mañana esto se solucione y Boubacar venga a este programa como un ciudadano más, con hogar, con trabajo, para hablar de otras cosas, de cosas cotidianas.
Aquí te esperamos cada semana, querido oyente, querida oyente. Hoy ya nos despedimos y, como siempre, queremos recordaros que podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, y que es muy fácil ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com
o de las redes sociales.
Y que, por supuesto, nos seguiremos escuchando aquí en Hispanidad Radio o en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva y El Salto Radio. Buena semana.
Buena semana.